At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 27 de septiembre de 2024 y en La Fórmula es, esta es la agenda del fin de semana. Clásico capitalino. En la Liga MX este sábado, Pachuca recibe a Cruz Azul a las 7 de la noche con 5 minutos. Chivas hace lo propio con Monterrey a las 9 de la noche con 5 minutos. Para el domingo, América enfrenta en casa a Pumas a las 6 de la tarde en una edición más del clásico capitalino. 8 victorias consecutivas. En la Liga Española este sábado el líder Barcelona visita al Osasuna a la 1 de la tarde. En tanto que el domingo el Atlético de Madrid le hace los honores al Real Madrid a la 1 de la tarde dentro del derbi madrileño. Busca sacar ventaja. En la Premier League este sábado Manchester City enfrenta a Newcastle como visitante a las 5:30 de la mañana. Liverpool hace lo propio con Wolverhampton a las 10:30 de la mañana. El domingo Manchester United le hace los honores a Tottenham a las 9:30 de la mañana. Semana 4. En la NFL este domingo los 49 de San Francisco reciben a los Patriotas de Nueva Inglaterra a las 2 de la tarde con 5 minutos. A las 2 de la tarde con 25 minutos los Jefes de Kansas City visitan a los Cargadores de Los Ángeles. En tanto que los Cuervos de Baltimore enfrentan en casa a los Bills de Buffalo a las 6 de la tarde con 20 minutos. Fin de temporada regular. En la MLB este domingo los Yankees de Nueva York se miden como locales ante los Piratas de Pittsburgh a la 1 de la tarde con 5 minutos. Minutos después los Dodgers de Los Ángeles visitan a los Rockies de Colorado. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula S Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos!
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, 5 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro, y bueno, es 27 de septiembre, y para platicar de lo que está sucediendo, de lo que viene, y hay muchísimo, muchísimo para platicar. Antes de iniciar, señor Burak, Raúl Eduardo, nada más les quiero recordar que ganaron los Vaqueros de Dallas, como yo dije ayer. Ahora sí, buenas tardes, Enrique.
Ahora sí, buenas tardes. Y sí, lo dijiste, Raúl, fuimos testigos, Raúl Eduardo y yo. La incapacidad ofensiva de los Gigantes, que llegó lejos en sus series, pero que solamente sacaron 5 goles de campo, marcó la diferencia. Y bueno, Dallas ahora 7 victorias seguidas sobre los Gigantes de Nueva York. Vamos a platicar acerca de eso, como también de la recta final de la campaña del béisbol de las mayores, Raúl.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes. Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Ganaste, Raúl, está claro. El único que dijo Vaqueros de Dallas. No sé si como aficionado de los Vaqueros o como real conocedor del fútbol americano, pero le atinaste.
más bien como aficionado.
Ok. Oye, en el fútbol pinta para hacer una jornada interesante aquí en la Liga MX. Hay buenos partidos en el papel. Esperemos que así sea y esperemos que el agua respete los terrenos de juego y respete los estadios. Está cayendo mucha agua en el centro de la República Mexicana. Y en Europa, sin duda, lo que llama la atención, el derbi ahí en Madrid, el Atlético de Madrid recibe en el Metropolitano al Real Madrid, tercero contra segundo. En fin, un programa muy completo.
Fíjense, antes de ir con la información del América, hablando del derbi del Atlético de Madrid contra el Real Madrid, el día de mañana,
en el medio tiempo del derbi, no sé si es el domingo,
Es el domingo.
El domingo en el medio tiempo del derbi, por primera vez iba a haber un concierto, y era la idea del Atlético de Madrid dar conciertos con cantantes conocidos en el medio tiempo del derbi, algo así como el Super Bowl por ahí, ¿no? Algo que sucedió en México, en el Estadio Azteca, hace algunos años también. Y bueno, pues era Danna Paola, esta cantante mexicana, la que iba a cantar, la que iba a dar su concierto, pero le invitaron a un programa de radio en Madrid y nada más ahí se le ocurrió decir, ah, no, yo le voy al Real Madrid y va a ganar 2-1. Perfecto, le cancelaron el concierto, ya no canta en el medio tiempo. O sea, hay que fijarse lo que dice uno,
Pues sí, Raúl, y por otro lado, qué falta de tolerancia, ¿no?, de la gente del Atlético de Madrid.
Oye, fue en el programa, Raúl, un programa que se llama un programa en televisión que es muy, 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 muy famoso, ¿no? Yo creo que sí tuvo que haber tenido un poquito, La Revuelta se llama el programa, tuvo que haber tenido un poquito de tacto Danna Paola. Si ya le iban a invitar al Metropolitano, pues mejor hubiera dicho el lunes, ¿no?
Sí, o que hubiera dicho al que gane.
Sí.
Y ya zafa. En fin, vamos con la información del América. El América recibe a los Pumas, el único partido, por cierto, que se juega el domingo. Adelante. Gusto
saludarles, compañeros, amigos de la Fórmula S. El día domingo se lleva a cabo una edición más del clásico capitalino entre América y Pumas, ahora en el estadio Ciudad de los Deportes, y que las Águilas llegan como campeones de la Campeones Cup a media semana al vencer al Columbus Crew. Y bueno, el día de hoy habrá que destacar que habló Víctor Dávila, este futbolista chileno que llegó hace algunas semanas, lleva 2 goles con el conjunto azulcrema, y esto fue lo que comentó.
En un principio uno, antes de llegar a América, sabe lo que significa este club. La verdad es que América no te espera, el equipo ni la gente. Uno tiene que venir preparado y enfocado para lo que es Club América. Yo por mi parte también me preocupo bastante lo que es ser profesional, para estar siempre a disposición, siempre al 100% para poder estar en cada partido. Y bueno, gracias a Dios las cosas han ido dando muy bien. Siempre creo que es mucho más fácil la adaptación cuando tienes compañeros, sobre todo de la calidad de Igor, de la calidad de Diego. Bueno, tengo una amistad por fuera también, entonces eso hizo mucho más fácil al llegar acá a América. La verdad es que uno espera poder conseguir muchas cosas, poder también poner su nombre con letras doradas dentro del equipo.
Y lo que será este duelo ante el equipo de Pumas, el sudamericano, señaló.
Creo que este clásico se ha convertido un poco más pasional, un partido de mucha fricción, un partido de muchos golpes. Creo que así mismo también lo han visto mis compañeros. Los clásicos se juegan así, los clásicos son duros. En este último tiempo creo que los clásicos con Pumas se han vuelto un poco, o se han tornado un poco de esa forma. Creo que no hay problema, somos profesionales y vamos a adaptarnos a lo que sea. Sí, siempre un clásico es algo muy, muy, muy importante, sobre todo cuando se trata de América. La verdad, los clásicos se viven al 1000. Hemos visto lo que han sido los últimos partidos con Puma. La rivalidad cada vez se hace más fuerte. Duelos muy duros con mucha fricción. Pero bueno, nosotros tenemos que salir a ganar. América todos los torneos se le exige de la misma manera. Creo que todo el plantel sabe que no estamos en la posición que queremos, pero sabemos que ganando el partido que sigue podemos estar dentro de los puestos de liguilla. Esto es así, se juega partido a partido, la liga no es fácil, y creo que el equipo está convencido de que tiene claro que el objetivo de entrar a liguilla es ir por el tricampeonato.
Hay parte de lo que comentó Víctor Dávila en el Nido de Cuapa previo a lo que será este duelo ante el equipo de Pumas, en donde causa duda Sebastián Cáceres para André Jardine. Por otra parte, Israel Reyes, además de Eric Sánchez, causa baja para lo que será una edición más del clásico capitalino. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Gracias, Beto Campos. Muchísimas gracias, Beto. Yo les haría la pregunta, Enrique, Raúl Eduardo, ¿qué clásico recuerdan más de América contra Pumas o de Pumas contra América?
En mi caso, Raúl, la final del 84-85, que se va al tercer partido aquel en Querétaro, con el arbitraje de Joaquín Urrea y la actuación sensacional de Daniel Alberto Brailovsky.
Raúl Eduardo.
Pues me acuerdo de las tres finales, la verdad, Raúl, de esa que dice Enrique, la de el Tucaso, y aquella que gana el América en la cancha del Estadio Azteca cuando estaba ahí Gonzalo Farfán y que el arquero de Pumas era el buen Adolfo Ríos.
Pues mira, yo la que más recuerdo también es la del Tucazo, ¿sí? Ese porque yo transmití ese partido, también transmití otro, pero ese lo transmití yo y es la que tengo más fresca en la memoria. Pero son buenos partidos, suelen ser. Ah, recuerdo uno muy bueno que Beto Aspe hizo dos goles de tiro libre. Beto Aspe con los Pumas, jovencito. Adrián Chávez le clavó dos. Pero fíjate lo que hablamos, Enrique. Beto Aspe haciendo goles, jovencito, es que eran las épocas de la cantera de los Pumas. Y también tenían sus jugadores de cantera en América. Y había una rivalidad muy fuerte dentro de la cancha.
Desde luego, pues sí, hablando de América y de jugadores que salían de la cantera, pues ahí estaba los más enigmáticos, Cristóbal Ortega y Alfredo Tena, ¿no?
Sí, años jugaron aquí. Una pausa, regresamos.
La jornada 10 de la apertura 2024 arranca esta noche en el Cuauhtémoc cuando Puebla reciba a Juárez. Más tarde en la Corregidora, Necaxa visita a Querétaro, mientras que en el Universitario de Nuevo León, León visita a Tigres. En la frontera, Tijuana estará recibiendo a Mazatlán. Para el día de mañana en el Nemesio 10, Atlas visita a Toluca, mientras que en la cancha del Estadio Hidalgo, Pachuca recibe a Cruz Azul y en Guadalajara, Chivas recibe a Monterrey. En el Alfonso Lastra, Santos estará visitando a San Luis. Para el domingo en la cancha del Ciudad de los Deportes, América recibe a Pumas.
Hey marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en la FIFA, donde Emiliano El Dibu Martínez recibirá una suspensión de 2 partidos debido a su comportamiento durante la pasada fecha FIFA. Y de acuerdo con medios locales, el portero no podrá ver acción con la albiceleste en los próximos compromisos debido al festejo que hizo con el trofeo de la Copa América, además de haber agredido a un camarógrafo en la victoria sobre Colombia. Nos vamos a España porque a través de un comunicado el Barcelona dio a conocer que la UEFA los multó con 10.000 euros como respuesta al comportamiento racista de algunos aficionados. Esto durante su partido de la Champions League ante Mónaco. Además no podrán tener afición en su siguiente partido como visitante, donde dicho castigo aplicará en el encuentro de la cuarta jornada de la Champions League ante el Brena Sveda. Esto en Belgrado el próximo 6 de noviembre. Cerramos en la FIFA, donde este sábado el máximo organismo del fútbol anunciará la ciudad de sede y estadios en los que se disputará el Mundial de Clubes 2025, el cual se celebrará en Estados Unidos en menos de un año, ya que durante el Global Citizen Festival, que tendrá lugar en el mítico Central Park de Nueva York, el máximo organismo del fútbol dará a conocer todos los detalles sobre esta nueva edición del torneo, donde se tendrá un formato diferente, pues ahora habrá 32 equipos y se llevará a cabo del 15 de junio al 13 de julio del próximo año. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Está bueno saber cómo se va a jugar y en qué plazas el Mundial de Clubes. Un Mundial que algunos equipos en Europa quieren boicotear. Vamos a ver qué es lo que pasa en el futuro, pero pues pinta para ser muy buen torneo, Enrique. Un Mundial de Clubes. Y bueno, Estados Unidos es elegido para ser el primer Mundial de Clubes. Y yo no sé si lo quieren hacer en otro país con 32 equipos, pues no va a ser tan fácil, ¿eh?
Pues no, es ante el gigantismo que está propiciando la FIFA en todos sus eventos, pero Estados Unidos se ha convertido en el epicentro del fútbol porque pues acaba de ser ahí la Copa América, el año próximo será el Mundial de Clubes, en el 2026 será el Mundial de Estados Unidos, que nos van a dar chance de tener unos partidos a nosotros y también a Canadá. Entonces, el fútbol en Estados Unidos, por lo menos en cuanto a sede, por la infraestructura, por los estadios, por la amplitud del país, pues no hay ningún problema. Y una de esas, pues deciden que sea sede permanente, ¿no? Los señores FIFOS.
Oye, pero hay que recordar los problemas que hubo terribles, ¿no? En la Copa América, sobre todo en el estado de las canchas, ahí en Estados Unidos, ¿no? Que vamos, sabemos cómo se las gastan, que de un día para otro montan una cancha, y la verdad que hubo terrenos de juego en terribles condiciones, ¿eh?
Sí, pero ahora no va a ser CONMEBOL la que sancione. O sea, va a ser FIFA directamente, y eso te da una garantía, ¿no? Porque los estadios manejaba CONMEBOL, que por cierto, el castigo del Dibu Martínez parecería un castigo muy leve para lo que hizo en la Copa América y lo que hizo luego en el partido de Colombia. Pero bueno, vámonos con Pachuca y Cruz Azul. Durante muchos años, el clásico de Hidalgo, el equipo de Cruz Azul, su origen allá en Jaso Hidalgo, ahora Ciudad Cooperativa Cruz Azul, los Tuzos en Pachuca, y era el clásico. Bueno, pues ahora este clásico hidalguense ya no existe porque Cruz Azul juega en México, pero todavía sigue habiendo rivalidad en la zona, ¿eh? Vamos con Javier Rivera.
La máquina llega como el superlíder y el equipo que mejor fútbol ha desplegado en los últimos dos torneos. Por su parte, Pachuca llega como el lugar número 13 de la tabla con 9 puntos, producto de 2 victorias, 3 empates y 4 derrotas. Por su parte, Cruz Azul domina la cima con 22 puntos, resultado de 7 victorias, un empate y una derrota.
Bueno, sabíamos que iba a ser un semestre complicado y difícil, por distintas circunstancias. Prácticamente no tuvimos periodo vacacional y ese acondicionamiento que hicimos, muchísimos jugadores se lo perdieron. Entonces, bueno, hemos encontrado una problemática bastante grande, ¿eh? Y bueno, pero tenemos que afrontarla y tratar de recomponer nuestro camino.
La diferencia entre ambos equipos no solo es en la tabla general, ya que también son polos opuestos en la tabla de menores, donde los Tuzos superan con creces la cantidad requerida por la Liga MX, ocupando el primer puesto, donde los dirigidos por Guillermo Almada tienen 2,398 minutos, más del doble de los que pide la regla. Por su parte, la máquina ocupa el último puesto de la misma con apenas 310 minutos acumulados.
De otros entrenadores que opinen y que es muy valedera su opinión, ¿no? Nosotros humildemente intentamos formar a muchos futbolistas, darle minutos, porque está un poco en nuestro ADN, y obviamente fortalecer al fútbol mexicano, ¿no? Porque si vos estás formando un jugador en Pachuca, si va bien a los futbolistas de Pachuca, por ende se va a fortalecer la sub-20, la sub-23, si tienen un buen rendimiento, ¿no? Pero bueno, en esa vuelve si tienen esa tarea estamos y bueno, un poco de las dos cosas, ¿no? Fortalecer a Pachuca y por ende que se beneficie también el fútbol mexicano.
Pachuca tiene 2 victorias consecutivas ante la máquina y buscará obtener un tercer triunfo consecutivo ante los celestes desde 2007. Pachuca contra Cruz Azul, duelo de contrastes, donde al parecer el presente se mide con el futuro.
Pinta para hacer un buen partido este, Enrique.
Sí, Raúl, con Cruz Azul, que no hay que olvidarlo, es el superlíder en este momento de la clasificación con 22 puntos, 2 más que Tigres y también que Monterrey, aunque Rayados tiene un partido más. Y el lado de Pachuca, pues parece que empieza a levantar, ha sacado 4 puntos en sus últimos 2 juegos, y está colocado en la posición número 13 en la tabla, y en este instante está a 4 puntos del décimo lugar que tiene el América. Pero es el momento en el cual inicia la segunda parte del campeonato y veremos si es que se le da a Pachuca.
Oye, Cruz Azul, una buena prueba para Cruz Azul con Pachuca, que viene mejorando mucho, ¿eh? Cruz Azul en León el primer tiempo sufrió mucho. León jugó muy bien y lo hizo ver mal en defensa. Después en San Luis no se vio bien Cruz Azul, perdió el partido. Y contra Chivas le ganó 1-0, pero me parece que lo más justo hubiera sido un empatito. Chivas llegó muchas veces, así que Cruz Azul sí, sacando resultados, triunfos en León y contra Chivas, pero me parece que los últimos 3 partidos de la máquina no han sido tan tan buenos como lo que nos tiene acostumbrados, ¿eh?
Sí, el último buen partido de Cruz Azul fue contra el América, pero los restantes ha tenido problemas ha ganado puntos, ganó un punto en León, ganó 3 puntos contra las Chivas, perdió en San Luis, pero cierto, ha tenido problemas. Es una muy buena prueba, yo creo que va a ser uno de los mejores partidos de la jornada este. Regresamos, no se vaya.
Mexicano, sede en extranjero.
Este fin de semana se disputa una jornada más y esta es la actividad de los mexicanos en el extranjero. En la Premier League, el sábado el West Ham de Edson Álvarez visita al Brentford. El Fulham de Raúl Jiménez hace lo propio con Nottingham Forest. En la Liga Española, el Athletic de Bilbao de Alex Padilla le hace los honores al Sevilla este domingo. En la Liga Italiana, el sábado el Genoa de Johan Vázquez recibe a la Juventus. En la Eredivisie, para el sábado el PSV de Irving Lozano visita al Willem. En la Liga de Grecia este domingo el Lofi de Jordan Silva enfrenta en casa al Panetolikos. El AEK de Orbelín Pineda le hace los honores al Panathinaikos. En la Liga de Dinamarca este domingo el Copenhague de Rodrigo Huescas visita al Vejle Boldklub. En la Liga de Escocia este sábado el Dundee de Antonio Portales enfrenta a Kimal Nork en calidad de visitante. En la Liga de Rusia, para el sábado, el Lokomotiv de César Montes le hace los honores al Sparta. El domingo, el Dinamo de Moscú de Luis Chávez visita al Makhachkala. En la MLS, este sábado, Los Ángeles FC de Carlos Vela visita al Cincinnati. El Sporting Kansas City de Alan Pulido hace lo propio con San Luis City. Por su parte, el Dinamo de Houston de Héctor Herrera se mide con el Sounders como visitante.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación en los deportes.
En el béisbol, el seleccionador del equipo mexicano, Benjamín Gil, descartó llamar a Julio Urías en próximas convocatorias, quien está a la espera de recibir una sanción oficial de las Grandes Ligas tras ser señalado por violencia doméstica. Por lo que señaló, lo que puedo decir es que le deseo la mejor de las suertes, que rectifique lo sucedido y los temas que debe corregir en su vida, pero tengo entendido que no puede participar en la selección. En el automovilismo de la Fórmula 1, de acuerdo a prensa británica, el mexicano Sergio Checo Pérez anunciaría su retiro durante el Gran Premio de México. De acuerdo a los reportes, sería por un común acuerdo con la escudería. El tapatío renovó contrato con el equipo en el pasado mes de julio hasta 2026. En el béisbol de la Liga Mexicana, el lanzador estadounidense Trevor Bauer de los Diablos Rojos del México fue elegido como pitcher del año al registrar una marca invicta de 10 juegos por cero en el rol regular, así como un efectivo de 2.48 en 14 aperturas. Además, impuso un nuevo récord de la liga con 19 ponches en un solo juego, logrando lanzar 2 innings inmaculados. En total, el derecho acumuló 120 ponches en 83.1 innings, lo que representa un promedio de 1.44 ponches por episodio. Fue líder de ponches con 120, colíder en victorias, segundo en efectividad y también ocupó el segundo lugar en promedio de bateo en contra. Fue elegido mediante una votación del comité elector compuesto por representantes de los clubes y medios de comunicación, quienes le dieron 94 votos. Y en el fútbol americano de la NFL, de acuerdo a medios locales, el ala defensiva Micah Parsons presenta un esguince tras ser sometido a exámenes médicos después de salir lesionado durante el inicio de la semana 4 en el duelo entre los Vaqueros de Dallas y los Gigantes de Nueva York. Vaqueros tendrá 10 días de descanso antes de su juego contra los Acereros de Pittsburgh.
Señor Burak.
Raúl, bueno, pues ya que estábamos escuchando a Betsabe hablar acerca de la NFL, ayer se puso en marcha la semana 4, el partido de los Vaqueros en contra de los Gigantes, en donde Gigantes no jugó mal, sin embargo, no pudieron concluir sus series con touchdowns, sino que tuvieron que quedarse con 5 goles de campo. Partido donde el novato Malik Nabers lo hace muy bien, tiene 12 recepciones, 115 yardas, aunque sale conmocionado al final del juego. Y un dato interesante también es que Neighbors llega ya a 35 recepciones y también en la temporada tiene ya 386 yardas, además de 3 touchdowns. Se convierte en el primer jugador en la historia que en sus primeros 4 partidos tiene por lo menos 25 recepciones y 3 anotaciones. Y de los vaqueros de Dallas, par de envíos de anotación de Dak Prescott, y Dallas ahora le ha ganado 7 consecutivos a los Gigantes de Nueva York. Ahora, la mala noticia para Dallas es lo que viene en el calendario y también las ausencias que serán de Micah Parsons y también de Marcus Lawrence, que son sus dos principales jugadores para colocar presión sobre el mariscal de campo rival. El caso de Lawrence es un problema en el pie, en el caso de Parsons es un problema en la parte alta del tobillo izquierdo. Y a Dallas le viene partido contra Pittsburgh, contra Detroit, después descansa en el San Francisco. Entonces está durísimo el calendario para los vaqueros de Dallas, pero pues por lo pronto, Raúl, disfruta la victoria de ayer.
Sí, cuando menos, ¿no? Porque pues dudo mucho que puedan hacer algo trascendental, la verdad.
Pues sí, se colocan con 2-2 y los Gigantes con 1-3 perdidos en esta campaña. Ahora, continuando con la semana 4 de la NFL, partidos interesantes, Minnesota contra Green Bay, los vikingos que están invictos, los invictos de Robert Eduardo, en contra de los empacadores van a jugar en el campo. Este partido, por cierto, lo pueden ver a través de VIX a las 11 de la mañana. También los acereros invictos estarán jugando frente a los potros en Indianápolis. Cincinnati, que no ha ganado en el año, va en contra de las Panteras de Carolina. Nueva Inglaterra frente a San Francisco, lo tenemos a las 2 de la tarde por Canal 9. Kansas City, que está invicto, visita a los cargadores. Kansas City, que no ha tenido un gran inicio de campaña, no se han visto espectaculares, pero como quiera que sea, sacan las victorias, ahí están invictos. Y a mi entender, el partido de la jornada es el que se va a jugar por la noche del domingo, y es el de los Bills de Buffalo invictos en contra de los Cuervos de Baltimore. Baltimore que ya ganó la semana pasada, venció a los vaqueros de Dallas. Los Bills de Buffalo que lucen muy, muy bien en la ofensiva, pese a que han tenido ausencias por lesión o por jugadores que ya se fueron del perímetro. Los Bills me parece que presentan un equipo que es muy, muy redondo. Y luego el lunes habrá 2 partidos. Tennessee que visita a los Delfines de Miami, y también Seattle que está invicto frente a los Leones Detroit, que van con marca de 2-1, pero pues está muy interesante, Raúl, alrededor de la semana 4 de la NFL.
Oye, Enrique, 2 preguntas. ¿Se juega en Miami? Ya no han hecho ningún comunicado. Y bueno, y la otra, caray, qué juegazo ese del domingo por la noche, Bills contra Cuervos, y se nos junta con el América Pumas, caray.
Pues sí, si quieres yo te digo cómo va el americano, tú me dices cómo va el fútbol, así no hay ningún problema. Pero, y sobre lo que dices de Miami, es cierto, porque el huracán Elena, que ha pegado en Georgia, que ha pegado en Florida, de hecho eso provocó que la serie del béisbol de las mayores de Mets en contra de Atlanta, que solamente se pudo jugar 1-3 partidos, tenga que posponerse para el lunes. Vamos a ver cómo están las cosas en esa zona de los Estados Unidos, que ha sido algo realmente terrible. Lo que ha dejado a su paso Elena, son más de 40 muertos en este momento. Hablando acerca del béisbol de las grandes ligas, justamente ayer los Dodgers se impusieron 7-2 a los Padres de San Diego, y con ello los Dodgers ya son campeones en la división del oeste de la Liga Nacional. Batallaron un poquito en el cierre de la campaña y ahora los Dodgers estarán luchando por ser el número 1 de la liga. En este instante los Dodgers tienen marca de 95 ganados, 64 perdidos. Filadelfia tiene marca de 94 y 65. Los dos primeros de cada liga descansan en la fase divisional. Ya no los va a alcanzar Milwaukee, pero pues obviamente se trata de quedar en la primera posición. Mientras que también el día de ayer los Yankees vencieron 10-1 a los Orioles de Baltimore. Con ello los Yankees amarran el título en la división del este de la Liga Americana. Y los Yankees están peleando con Cleveland por ser el número 1 de la liga. Yankees o Cleveland van a ser el 1 y el 2. Mientras que Houston, que ya es campeón en la división del oeste, ellos van a quedar como el número 3. Nadie los puede mover de esa posición, mientras que Baltimore ya está dentro como equipo comodín, al igual que sucedió con los Padres de San Diego. Bueno, hablando acerca de los Dodgers, tenemos sonidos que nos envía nuestro compañero Humberto Barrera, del japonés Shohei Ohtani, que por cierto ayer llega a 400 bases totales, algo que no se daba desde el 2001, y también Dave Roberts, el manager de los Dodgers.
Estoy feliz. Llegué al estadio con la convicción de ganar y estoy orgulloso de haberlo logrado. Esta serie fue muy especial, algo que me propuse durante el año. Obviamente avanzar y es por eso que estoy aquí. San Diego es un rival de la división. Es un muy buen equipo. Jugó muy buena serie. Y estamos muy contentos de haber jugado bien ante ellos. Es el primer paso. Y lo que les digo a los muchachos es que tienen que disfrutar estos momentos. Es una temporada larga, pero disfrutar momentos como estos es lo que estamos haciendo. Cuando vistes el uniforme de los Dodgers, hay presión y expectativas extras para ganar el campeonato. Los Ángeles es una ciudad de campeones. Y el mensaje para los jugadores es que ningún equipo luchará como nosotros.
Por cierto, Raúl Rolando, que ya inició el día de hoy a las 10 de la mañana hora de México la subasta por la pelota del home run 50 de Shohei Ohtani, que en un principio se había dicho que si alguien llegaba con una oferta de 4.5 millones, ya se la daba. Sin embargo, hay que recordar también la historia de cómo fue que se presentó el aparente dueño de esa pelota, en donde es un cañonazo, obviamente, hacia los jardines, la pelota rebota, la tiene un muchacho de 18 años, y él dice que de pronto llega alguien muy corpulento y se la arrebata. Este muchacho, que cumplió, por cierto, ese día 18 años de edad, el día de ayer puso una demanda civil y tratando de evitar que se llevara a cabo la subasta. Un juez dice, bueno, la subasta va. Y, por cierto, la subasta termina el 16 de octubre. Sin embargo, se estableció una audiencia para el 10 de octubre para ver finalmente quién determina el juez que es de quién es la pelota. Si es del que la tomó originalmente y se la arrebataron, o del arrebatador de pelotas, o ya también existe un antecedente en donde decidió el juez repartir lo que se vendió, en lo que se vendió la pelota entre los dos. A ver qué pasa, Raúl, pero está bueno el caso.
Está buenísimo, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Hoy finaliza la actividad de la jornada 12 de la Liga MX Femenil con los duelos de León contra Rayadas, Necaxa contra Toluca y Atlas contra Atlético de San Luis que se están desarrollando en estos momentos para dar paso a la jornada 13. El domingo inicia la actividad a las 6 de la tarde con 15 minutos con el duelo entre Santos y Pumas desde la comarca lagunera. A las 7 Chivas recibe a Tigres en el Akron y a las 9 Tijuana recibe al América en la frontera. Escuchamos al estratega de las Águilas, Ángel Villacampa.
Lo que queremos no solamente ser la mejor plantilla, sino el mejor equipo. Eso es trovada a los resultados, trovada del juego también y el rendimiento de cada una de ellas.
Para el lunes, Atlético de San Luis enfrentará a Juárez en el Alfonso Lastras a las 5 de la tarde. Mismo horario para el duelo entre Puebla y Querétaro en el Cuauhtémoc. A las 6, Toluca recibe a Pachuca en el Nemesio Díez. Y a las 8, Rayadas de Monterrey recibe a Mazatlán en el Gigante de Acero. La jornada 13 de la Liga MX Femenil culmina el miércoles con el duelo entre León y Necaxa desde el Bajío a las 7 de la noche.
Es viernes, Livio Novi.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
Rafa Márquez, el capitán. Este documental describe la trayectoria del futbolista mexicano Rafael Márquez, quien fue capitán de la selección a partir del 2002, inicia con su nombramiento como director técnico del Barça Athletic en 2022. Después se describe cómo desde su niñez, Rafa muestra su gusto por el fútbol y su estadía en la escuela del Atlas en su natal Zamora, Michoacán. Ya en la adolescencia, por su talento, juega con ese equipo en Guadalajara. Sin embargo, en palabras del jugador y de su mamá, quiere volver a casa porque el entrenador no lo toma en cuenta. Entonces, su madre le advierte que él eligió ser jugador profesional, por lo que debe seguir adelante. Gracias a eso y a otros eventos, en el torneo verano de 99, Rafa y el Atlas llegan a la final ante Toluca, pero pierden en tanda de penaltis. Tras la Copa América de ese año, Rafa es contratado por el Mónaco, equipo con el que es campeón de liga en la temporada. Luego de la eliminación de México en Corea-Japón 2002, ficha por el Barcelona, donde junto a otros jugadores de la época, ganan la Liga 2004-2005 y la Champions League 2006. El documental cuenta con testimonios de Jared Borghetti, Pavel Pardo, Ricardo Antonio Lavolpe, Hugo Sánchez y Javier Aguirre, entre otros. En 2024, la compañía El Estudio musicalizó el documental. Rafa Márquez, ser un líder cuesta sangre, sudor y lágrimas. Para la Fórmula Sorbañanos, Livio Novi Rodríguez.
El fútbol me lo dio todo.
Este documental, película documental, está en Netflix y entre otras cosas tiene videodescripción para gente que no ve, o sea, está buena película documental. Y vámonos ahora con los Pumas, porque los Pumas están listos para jugar contra el América. Vamos con Ángel Ricalde.
Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula ES, muy buenas tardes, un gusto saludarles una vez más. Semana de clásico capitalino y con los ánimos revitalizados después de dos victorias consecutivas, los Pumas afinan los últimos detalles para visitar al América este domingo. Esta mañana en conferencia de prensa, el brasileño Nathan Silva habló sobre las fortalezas de un América que viene en ascenso futbolístico y destacó la importancia de mantener el equilibrio defensivo en el terreno de juego.
Sí, tenemos que mantener este equilibrio, porque vamos a enfrentar los muy buenos jugadores, donde tienes mucha velocidad, mucha técnica, mucho control del balón. Entonces, tenemos que estar atacando y preparado para defender bien. Porque son jugadores de calidad, donde si tienes un espacio puede decidir un partido. Entonces nosotros defensivamente tenemos que estar muy, muy preparado, muy sólido para hacer un gran partido y salir con cero atrás.
Por otra parte, el defensa central universitario una vez más puntualizó el respaldo de toda la plantilla a Gustavo Lema, asegurando que el equipo dejará todo en la cancha este domingo.
Confiamos mucho en Gustavo Lema, hace un gran trabajo. Nosotros oscilamos en algunos partidos, ahora venimos de dos triunfos consecutivos, então isto nos dá muita confiança para fazer nosso trabalho, ele fazer seu trabalho também com mais tranquilidade, com mais confiança. Creio que está sendo o seu melhor e nós vamos apoiá-lo, vamos deixar tudo dentro de la cancha. Para nosotros es muy importante para la afición este clásico y nosotros ganando vamos a estar arriba de la tabla.
Los Pumas se medirán al bicampeón del fútbol mexicano este domingo 29 de septiembre en punto de las 6 de la tarde en el Estadio Ciudad de los Deportes dentro de la actividad de la fecha 10 de la apertura 2024 de la Liga MX. Desde Cantera para la Fórmula ES, Ángel Ricalde.
Gracias, Ángel. Ángel Ricalde ahí en la cantera, en ese gran lugar que tienen los Pumas para entrenar. Y bueno, es otro buen partido. Curioso, pero el favorito es el que lleva menos puntos. O sea, es favorito América sobre Pumas en todas las líneas, en todas las casas de apuestas. Y lo digo porque Pumas lleva más puntos, pero es favorito el equipo América. Y como se han comportado en los últimos partidos, yo también pondría a Enrique Raúl Eduardo como favorito al América,
Sí, Raúl, es que el América efectivamente está colocado en el décimo lugar y Pumas en el quinto, pero el América viene cuesta arriba. Vamos a ver también si es que les cuesta el viaje a Columbus y luego el regreso a México, mientras que los Pumas estuvieron tranquilos por acá, pero América debería ser marcado como favorito. Y también tengo curiosidad de ver la tribuna, porque la gente no le ha respondido a la América en el estadio de la Ciudad de los Deportes. Vamos a ver si hay mayoría americanista o mayoría Puma.
A mí me parece que la clave está en la defensa del América. Si el América logra ser sólido el domingo, tiene muy buen ataque y va a terminar haciendo goles. Pero yo sí veo un poco favorito al América.
Yo también. Puebla contra Juárez empieza ya en unos momentos más. Y también hay otro partido que me llama la atención, el de Chivas contra Rayados. También puede ser un buen partido. Este equipo que dirige De Michelis todavía no muestra lo que quiere la afición de Monterrey. Me refiero a tener un equipo espectacular. Tiene buenos jugadores, pero no lo muestra todavía, aunque de visitante juega mejor.
Sí, Raúl, están en el tercer lugar en la tabla, aunque con un partido más. Y del lado de las Chivas, pues han tenido mala suerte porque no han jugado mal recientemente. No jugaron mal con el América, no jugaron mal en contra del equipo de Cruz Azul, pero no pudieron llevarse el triunfo. Es más, fueron derrotas.
Oigan, antes de que nos gane el tiempo, les voy a contar una historia de vida muy bonita. ¿Se acuerdan de Washington Aguirre, aquel portero que estaba en el Querétaro?
Sí, claro.
Portero del Peñarol, fue la figura ayer. El Peñarol avanzó a semifinales de la Copa Libertadores y siendo él la figura, van a entrevistarlo. Y en el momento de la entrevista, se acordó del peluquero de los Gallos Blancos de Querétaro, que le cortaba el pelo a muchos jugadores de los Gallos Blancos. Y se acordó porque cuando se quedó sin equipo y se quedó sin cobrar en Querétaro, el peluquero lo recibió en su casa y estuvo 3 meses en casa del peluquero. Y el peluquero le dijo que lo había ayudado porque cuando él había llegado a Querétaro, mucha gente lo había ayudado. Así que de esas historias que te ponen los pelos de punta, ¿no?
¡Qué buena historia! ¡Qué bárbaro! Bueno, después de esa historia nos vamos. No se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado, pero apúrate, los cupos son limitados. Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.